Buenos días a todos. Me gustaría empezar con un proverbio. 11:17 dice: tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. ¿Por qué nos sentimos bien cuando hemos hecho algo que es correcto, que está bien? La verdad que cuando hacemos un favor, ayudamos a alguien, nos sentimos contentos. Y si es así, ¿por qué no lo hacemos más a menudo? Le voy a poner un ejemplo. Hace unos meses salía de... Bueno, sabéis que yo trabajo en los hospitales. Acabé de trabajar en un hospital y me fui a coger el coche al parking, y en el parking me encontré una señora que tenía en una mano el gato y estaba mirando el coche. Y es que no sabía cómo cambiar la rueda. Entonces, pues, me acerqué y le ayudé a... Bueno, la verdad es que no tuve que hacer mucho. Puse el gato, levanté el coche y lo otro ya lo sabía hacer ella. La verdad es que no tuve que hacer mucho, pero le ayudé. Y esto no os lo explico para que veáis que soy muy bueno. Que va. Porque es que me di cuenta que le ayudé porque el día me había ido bien. Tenía tiempo. Estaba contento, las cosas me habían ido bien. Todo iba bien, estaba de buen humor. Pues la pude ayudar. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si hubiese sido un viernes a última hora? Cuando ya estoy cansado, que tengo hambre, cuando tengo ganas de llegar a casa, ¿hubiese hecho lo mismo? Fijaros con el versículo que he empezado. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Y es que nuestra alma se alimenta cuando somos serviciales, cuando nos sentimos bien. Y esta no es la razón. Esto de que nos sintamos bien es una consecuencia. Pero es verdad que cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a las demás personas, nos sentimos en paz. No es que sintamos un orgullo de decir, ah, yo he ayudado a tal persona, qué bueno que soy. No. Es que nos sentimos en paz de saber que hemos hecho lo que tenemos que hacer. De saber que lo que hemos hecho es lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿por qué nos sentimos bien cuando hacemos el bien? Yo creo que la principal razón es que somos hechos a imagen y en semejanza de Dios. Por eso mismo tenemos esa capacidad de hacer el bien. Porque Dios es bueno por naturaleza. Y cuando lo hacemos, nos sentimos complacidos pensando en que hemos hecho lo que a Dios le agrada. Es como si viésemos que Dios se sonríe al estar contento de lo que nosotros hemos hecho. Y es como si escuchásemos a Dios decir, eso mismo es lo que quería que hicieses. Creo que sentimos esa aprobación de Dios y nos sentimos felices al saber que hemos hecho lo que Dios gusta, lo que hemos hecho. Efesios 2:10 lo explica perfectamente. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que cuando hacemos estas buenas obras, cuando ayudamos a las personas, estamos cumpliendo con el propósito de nuestra existencia, de nuestro destino. Y si esto es así, ¿por qué no lo hacemos más a menudo? Quizás sea porque requiere un esfuerzo, un tiempo, una dedicación, un gasto de energía. Hasta puede que nos cueste dinero. Pero también es verdad que no siempre es así. No siempre requiere todo esto de nosotros. Una sonrisa no es un gran esfuerzo. Eso lo podemos hacer muchas veces. Una palabra amable, pues no requiere mucho esfuerzo, ni dinero, ni tiempo. Un abrazo. A todo el mundo le gusta que le abracen. Incluso hay a veces que el ayudador sale más beneficiado que el ayudado. Pues estos actos sencillos muestran la bondad de Dios. Y si sabemos que todos somos criaturas de Dios, también es bien cierto que no todos somos hijos de Dios. Porque si hijos de Dios, somos los que hemos conocido a Dios personalmente en nuestras vidas, los que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, los que hemos aceptado que Jesús es nuestro Salvador y que sin Él no podemos tener vida. Ahora bien, ¿tenemos que hacer el bien a todos de una forma así, sin pensar? Es decir, yo hago el bien y con eso ya vale. ¿Tenemos que hacerlo? Tenemos que pensar que somos seres finitos, que no tenemos energías infinitas. Y que, además, hay algunas personas que les acaban muy pronto las energías. Tenemos que compensar. Yo creo que alguna vez todos nos hemos sentido que se han aprovechado de nosotros. De que hemos hecho algo y decimos, esto esto no es justo, esto no está bien. Creo que alguna vez nos hemos sentido como si nos hubiesen robado o nos hubiesen estafado por actuar bien. ¿De verdad pensamos o pensáis que todo el mundo merece ser ayudado porque sí? Pues mira, en la Biblia lo encontramos la respuesta. Permitidme que lea unos versículos, es un poquito largo, pero es muy interesante. Los encontramos en 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Lo dice así. Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque tuviésemos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre de Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacione con él para que se avergüence. Sin embargo, no le tengan como enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Esto es un claro ejemplo de que no todo el mundo merecía ser ayudado, merecía la ayuda de otras personas. Esto ocurrió en el siglo I. Era una comunidad de cristianos que organizó una despensa de alimentos para dar de comer a quien no tenían. Y entonces algunos de los que estaban trabajando allí dijeron, no sé qué hay alimentos, ¿para qué vamos a trabajar? Entonces, sin trabajar, pues iban comiendo. Hasta que alguno se dio cuenta, ¿y qué dijo el apóstol Pablo? Con cariño decirles que no es lo correcto. No los tengan como enemigos, pero no los ayudéis para que se avergüencen. Bueno, está claro que no podemos hacer el bien sin pensar. Tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Me gustaría poneros un ejemplo que me pasó no hace mucho. Era otro día que salí a trabajar, estaba en un hospital, en otro hospital diferente, pero estaba en el Vallebrón y allí trabaja mi hermana. Y entonces me fui con ella a tomar un café y cuando yo entraba en su edificio, había una mujer allí que son de estas que, no sé si os habéis dado cuenta, pero en muchos hospitales o en todos siempre hay una persona, alguna ONG que está ahí como recaudando dinero. Entonces va mi hermana, la mira y le dice, aquí llamo a seguridad. Cogió a la mujer y se fue. Y yo me quedé, digo, se trataba de darle dinero, no de asustarla. Y me dice, mira, es que esta mujer siempre está aquí pidiendo dinero, pero la ONG es falsa, no existe. La he buscado por internet, he llamado, he hecho de todo, y esta ONG es falsa, no existe. Hablé con seguridad y cuando se lo dije y hablé con el del hospital, el gerente, y me dijeron que esta mujer no podía estar aquí. Era una ONG falsa. Estaba ahí engañando a los demás. Si tú vas y das con toda buena voluntad, estás intentando hacer el bien, pero no es lo correcto. Proverbios 3:27 dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si está en tu mano otorgarlo. Proverbios 16:26 dice, al que trabaja, el hambre le obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Vaya, el hambre es bueno. Tener hambre es bueno, porque nos obliga a trabajar y a tener deseos materiales también es bueno, porque también nos ayuda a trabajar. Pero es fácil abrir un debate pensando que hay a veces que podemos ayudar a personas y hacer que se acostumbren a ser ayudados y que aprendan a vivir así. La verdad es que hay una línea muy finita entre el ayudar demasiado y que la otra persona se acostumbre a ser ayudado y que no sepa trabajar. Sabéis que hace unas semanas estuve en Guinea colaborando con una ONG, pues eso es lo que pude ver, no en grandes rasgos, pero sí que en alguna persona lo vi así. Y hay personas pues, que se ven acostumbrados a ser ayudados y no hacer mucho más. Lo que vi es que no había previsión de futuro. Pero no hace falta que no vayamos tan lejos para ver esto. Lo podemos encontrar aquí, incluso lo podemos encontrar en nuestras propias casas. Y me refiero a estos padres que le dan a sus hijos todas las cosas que piden. Ay, papá, cómprame un iPad. Mañana lo tienes. Me refiero a esas cosas. Y seguramente el padre lo puede hacer con muy buena intención, porque quizás se quiere mostrar así lo que le ama, o quizás quiere que su hijo no se sienta inferior a otros compañeros de colegio porque tienen cosas. Pero es que tenemos que pensar cuando lo hacemos. Y este es un tema que yo lo he pensado muchas veces con mis hijos. No sé si lo he hecho del todo bien o no. Y es una de mis oraciones. Y pido al Señor que me ayude para poder educarlos bien en estas cosas. Pero sí que tengo una experiencia que me gustaría comentaros y que creo que fue muy buena. Y se trata de mi hijo Leis. Que hace unos años él empezó a dar clases de tenis a los chavales más pequeñitos. Y le pagaban, bueno, no mucho, pero le pagaban algo. Con ese dinero se pudo comprar la guitarra eléctrica con la que toca aquí y se la compró él. Y eso fue algo que él ha aprendido y eso es algo que él lleva en su interior. Quizás porque los padres actuamos muchas veces complaciendo a los hijos y no sabemos exactamente cómo hacerlos. Hay hijos que hereden a empresas donde hay trabajadores que están trabajando ahí y las destruyen porque no saben cómo tienen que trabajar, no saben cómo tienen que hacer las cosas. También encontramos otra recomendación, y esta vez son las palabras del Señor Jesús. Dice en Lucas 14, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Vaya versículos. No me hace mucha gracia. Si no podemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor Jesús? No está diciendo que no invitemos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Está diciendo que eso no es un acto de caridad. Que eso es algo pues, que se hace, pero no tiene el valor que tiene de invitar a otras personas que sí que son necesitadas. Lo que se nos está diciendo es algo que en ocasiones lo he visto y tenemos que ir con cuidado, que es invitamos a aquella persona a hacer tal cosa porque es que nos interesa. Si invitamos a una persona porque es jefe de una gran empresa y así un día mis hijos quizás se puedan colocar ahí, eso no es un acto de caridad. Ahí no estamos ayudando, aunque estemos invitando. Y eso la verdad es que lo he visto. Lo que está diciendo es que no tenemos que invitar por interés. No invito porque quiero dar, sino invito porque quiero recibir. Conozco una iglesia en donde, no sé cada cuánto tiempo, pero sé que lo hacen, que invitan a una asociación de niños que tienen problemas mentales. Y los invitan para que los padres puedan tener un día de relax. Porque claro, es mucho tiempo que tienen, son 24 horas al día que tienen que estar con ellos durante mucho tiempo, durante toda la vida. Entonces esta iglesia dice, bueno, tráenoslos, nosotros los cuidamos, estamos con ellos un día para que vosotros podáis tener un día de relax, un día tranquilo. Esto sí que es un acto de caridad y esto es lo que hemos leído antes. Invitar a personas para dar. Antes hemos leído Proverbios 3:27 y me gustaría volver a él, donde dice, no niegues un favor a quien te lo pida si está en tu mano otorgarlo. Dice, no niegues un favor. Y es que hay a veces que se nos presenta la oportunidad de ayudar. No hace falta que nadie te lo pida. Una cosa es que venga alguien y te diga, mira, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y otras veces es que se te presenta la oportunidad. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que no seamos perezosos, que no nos acobardemos, sino que seamos valientes para poder ayudar. Creo que se dice por ahí que somos en el mundo 2.000 millones de cristianos, o que se llaman ser cristianos. Yo pienso, si estos 2.000 millones de cristianos aprovechasen siempre estas oportunidades de hacer el bien, ¿os podéis imaginar la cadena de favores que se puede ir haciendo? No sé si habéis visto alguna vez en esto que pasa en estos vídeos que pasan por WhatsApp, de uno que hace un favor al otro, el otro se lo hace al otro, el otro se lo hace al otro, y que queda muy bonito, ¿verdad? Pues imaginaos si 2.000 millones de cristianos hacemos eso. Tenemos que aprovechar las oportunidades. ¿Y por qué no podemos vivir en un mundo así, en el que todo el mundo nos ayudamos y aprovechamos estas oportunidades? Pues porque el mundo está lleno de personas como yo, que a veces dejan escapar esas oportunidades. Y el problema no es que solamente sea yo, sino es que hay mucha gente así como yo también, que dejamos escapar esas oportunidades. Así que cada vez que tengo la oportunidad de hacer el bien, de ayudar, y no lo hago, Dios se entristece. Cuando pierdo esa ocasión de hacer el bien, esa ocasión solamente no volverá más. He empezado poniendo un ejemplo de esta mujer, que le ayudé a cambiar la rueda del coche. Era una oportunidad que si no la llevo a ayudar en ese momento, se hubiese escapado la oportunidad. Y lo peor de todo no es que se hubiese escapado la oportunidad. Lo peor de todo es que si hubiese venido otra persona que no es cristiana y le ayuda, vaya como hubiese quedado yo. Antes he comentado que fui a Guinea para colaborar con una ONG. Fuimos 15 personas. De las 15 personas, 6 éramos cristianos. 9 no conocían a Dios personalmente. ¿Pero qué pasa si queremos hacer el bien, pero no está a nuestro alcance hacer el bien? ¿Qué pasa si no podemos hacerlo? Porque esta es la segunda parte del proverbio que hemos leído. Si está en tu mano el otorgarlo. Entonces entiendo que habrán ocasiones en las que no podamos hacer el bien. Quizás tengamos el deseo de hacerlo, pero no tenemos las posibilidades de hacerlo. Bueno, pues cuando este es el caso, Proverbios dice que no debemos condenarnos. Que no es que le estemos dando la espalda a esta persona. Que no tenemos que sentirnos mal. Esto es muy importante porque puede haber personas que sean sensibles al ver que no se pueden ayudar a las otras personas. Puede que se sientan mal. Pero es que Dios es tan inmenso que tiene recursos ilimitados. La familia de Dios es tan grande que si tú no puedes, solamente Dios encontrará otra persona para que pueda hacerlo. Creo que es importante que tengamos esa humildad para reconocer que no podemos llegar a todo. Que quizás nosotros no podamos y simplemente le tenemos que decir, mira, lo siento, no puedo ayudarte, pero puedo hacer una cosa por ti, que es orar. Hacer una oración de intercesión es muy importante y eso a Dios le gusta mucho. Fijaros en un detalle. Todos conocemos la parábola del buen samaritano, ¿verdad? La encontramos en Lucas 10. No la voy a leer, pero sí que os puedo hacer un pequeño resumen. Y es que se trata de un samaritano que recoge a un hombre al que le habían robado, que le habían golpeado y lo habían abandonado en mitad del camino. Y entonces un buen samaritano lo recogió, lo curó, le limpió las heridas, las vendó y lo dejó en una posada para que lo cuidasen porque él tenía que continuar su viaje. Pagó los gastos y a la vuelta pagó lo que se había gastado de más. Bien, Jesús alabó esta buena acción del samaritano, incluso mandó a sus discípulos que hiciesen lo mismo. Pero fijaros una cosa, hay cosas que este buen samaritano no hizo. Siempre lo hemos visto como un ejemplo a seguir, y es verdad, pero hay cosas que no hizo. No dejó el viaje, no lo abandonó, él siguió con el viaje. Quizás podemos decir, hombre, si tan bueno eras, suspende el viaje y cuídalo tú. Pero no lo hizo. ¿Por qué? No se nos dice. Quizás era un viaje en negocios y era más importante. O quizás se tenía que juntar con su familia. Quizás tenía que cuidar a alguien. No lo sabemos. Pero no suspendió el viaje. Tampoco sabemos qué pasó cuando el hombre ya se recuperó. Si se lo llevó a su casa y lo cuidó más. No sabemos. Lo que sí sabemos y lo que sí se nos dice es que hizo lo que tenía que hacer. Lo suficiente. Hizo todo lo que pudo. Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Seguramente, yo a veces pienso, digo, quizás lo que podía haber hecho era llevárselo a su casa, incluso hacer que se convierta al cristianismo y cambiarle su mentalidad y todo eso. Eso ya es extralimitarse. Estamos llamados a hacer todo el bien cuando tengamos la oportunidad. Pero hay un acto de bondad, el que todos tenemos que hacer, y el supremo, y es presentar al Dios del universo, a Jesús, como Salvador. Podemos hacer muchas cosas, pero ese es el mejor acto que podemos hacer. Ayudar a la gente a entender del amor de Dios, que Jesús se entregó por amor a nosotros. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si nos advierten que no nos cansemos, es que es posible que nos podamos cansar. Quizás en alguna ocasión te hayas preguntado, ¿realmente vale la pena hacer este bien? ¿Hacer esto que estoy haciendo? Cuando empezamos a preguntarnos eso, es que ya empezamos a sentir el cansancio. Puede que venga después el desánimo. Puede que estemos al borde del pasotismo y digamos, ya, ya todo me es igual. Pero es que después de eso viene el egoísmo, viene el aislamiento, el quedarse solo y pensar para uno mismo. Pero gracias a Dios tenemos maneras de evitarlo. Una de ellas es, por ejemplo, esto, no sentirse mal si no podemos hacer más. Otra manera es caminar siempre cerca de Dios, escucharle, estar cerca de Él, alimentarnos diariamente con su palabra. Pensemos también que cuando Dios hizo el día de reposo no lo hizo porque sí, lo hizo para que cogésemos fuerzas, para que descansésemos de nuestras responsabilidades y nos alimentemos de su palabra para coger nuevas fuerzas. No está mal tampoco tener tiempo para nosotros, es necesario. Si lo único que hacemos es darnos, acabaremos con nosotros. Hay que tener un equilibrio saludable y es muy importante para poder seguir dando y dando más. Me gustaría acabar con una lectura. Y sabéis que muchas veces me gusta acabar con un resumen, pero esta vez no lo voy a hacer porque ya está hecho el resumen. Y no son palabras mías, son palabras del mismo Señor Jesús. Y con estas palabras me gustaría acabar. Las encontramos en Mateo 25, del 34 al 40. Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Que el Señor nos bendiga.